Rocío se desmayó en mitad de la calle al escuchar lo que le dijo su ex marido por teléfono. Dos días antes, David Oubel había comprado una sierra radial en una ferretería, la misma que habría utilizado para cortar el cuello de sus dos niñas de 4 y 9 años. El individuo habría cumplido así la amenaza que minutos antes había lanzado a su exmujer. Este martes, justo hoy, comienza el juicio contra el llamado parricida de la radial, la primera persona en España para la que se pide prisión permanente revisable. Vamos a hablar con Emilio Cortés, es catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el caso es tremendo, lo recordamos todos perfectamente. Comienza hoy el juicio y se pide esta prisión permanente revisable. ¿Qué requisitos son necesarios para pedir esta prisión?
Bueno, pues haber cometido el tipo de asesinato que presuntamente ha cometido esta persona. Evidentemente, la denominada prisión permanente revisable es una pena que tiene muy escaso desarrollo dentro de lo que es el sistema de delitos del Código Penal, pero aquellos que por su gravedad o aquellos que atentan a bienes jurídicos esenciales como la vida o la libertad sexual, pues pueden llevar aparejada la posibilidad de imposición de esta especie de cadena perpetua.
¿En qué consiste realmente?
Bueno, verdaderamente la cadena permanente o la prisión permanente revisable, por utilizar el término técnico, verdaderamente lo que establece es un régimen especial de suspensión de la pena. Es decir, se parte del presupuesto de que esa cadena efectivamente es perpetua, pero cuando pasen 25 años desde el comienzo del cumplimiento de la condena, cabe la posibilidad de que esa pena sea suspendida. Vamos a pedir como primer requisito que hayan pasado esos 25 años, segundo, que el delincuente se encuentre clasificado en el tercer grado penitenciario y después que a la vista de los informes que el propio centro elabora, pues haya un pronóstico favorable de posible reinserción social. Si se dan estos tres requisitos, lo que se hace es suspender esa cadena perpetua, esa prisión permanente, de tal forma que puede salir en libertad la persona condenada.
Hablabas también del tercer grado, es decir, los que son condenados tendrían derecho también a los mismos permisos que otros reclusos.
Sí, bueno, el régimen de permiso tiene una regulación aparte, es decir, es verdad que el tercer grado, la concesión del tercer grado y la concesión de permisos son institutos vecinos, pero tampoco hay tanta equivalencia como puede pensarse. El Código Penal también se refiere a esto y en los casos de prisión permanente revisable, esos permisos de salida, que son permisos muy efímeros, de muy poquitas horas, en el caso de la prisión permanente revisable solamente se podrán conceder cuando, en casos de terrorismo, haya estado 12 años el interno en prisión y en el resto de los casos 8 años. Es decir, que también se establece un régimen especial para esos permisos de salida más cortos.
Es la primera vez que se pide este tipo de prisión permanente revisable. Sería, por tanto, la primera vez en caso de ser condenado y ser condenado a esta pena que alguien va a cumplir esta prisión. Estamos un poco, ¿cómo decirlo? Experimentando, ¿no? Empezando con esto, ¿no? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, en primer lugar hay que decir casi anecdóticamente que por 30 días, porque la ley entró en vigor el 1 de julio y el crimen tan terrible se cometió el día 31, es decir, que por 30 días cabe la posibilidad de solicitar esta prisión permanente revisable. Verdaderamente no es nada extraordinario desde el punto de vista del tratamiento penitenciario, es decir, no hay que hacer nada, no hay que hacer celdas de otros colores ni de otras dimensiones. Uh-huh. Estamos ante posibilidades legales, ante resortes legales para los que nuestra institución penitenciaria está completamente preparado, es decir, que los diagnósticos de los equipos sociales o psicosociales de las cárceles es algo muy común en la delincuencia, diríamos, más habitual. La aplicación del tercer grado también. Es verdad que hay unos requisitos específicos, pero no hay que hacer nada especial. No pensemos que las cárceles van a ser de más altura porque entre en vigor esta pena. Uh-huh. El debate es más de naturaleza constitucional que puramente penitenciario.
¿Y a nivel europeo es algo habitual este tipo de prisión permanente revisable?
Sí, bueno, esto depende el espejo en el que te mires. Pero evidentemente, en materia de derecho penal, España, con razón, ha mirado tradicionalmente a los códigos penales alemanes e italianos. Lógicamente, son códigos penales mucho más vecinos y mucho más análogos al nuestro que lo que puede ser el código penal finés. Y en este sentido, estos dos patrones legislativos comparados tienen también prevista la posibilidad de estas cadenas perpetuas revisables con otros requisitos diferentes, pero en definitiva sí que lo tienen reconocido. Hay que decir, y vuelvo a subrayar esto, que la cuestión es más puramente constitucional, porque si bien es cierto que Italia y Alemania tienen reconocida la prisión permanente revisable con otros términos y otros requisitos, es verdad que el tratamiento constitucional que se hace de la reinserción y de la reeducación son totalmente diferentes a cómo se planteó en España. Yo creo que en España hubo con esto una cierta complacencia. Creo que la llegada de la democracia hizo que nos pasáramos de frenada en este aspecto y pensar que no existían delincuentes o bien tan sumamente agresivos y tan sumamente crueles como el que parece ser que va a ser juzgado hoy, o bien que no iban a ser reincidentes, dando de bruces con el gran problema estructural de la Administración de Justicia en toda la historia, que han sido los delincuentes reincidentes, o en terminología clásica, los impermeables a la norma.
Comprendo. Mira, hoy precisamente estamos hablando y mucho del conocido como loco del chándal, este individuo que fue condenado a 169 años de prisión por apuñalar a 16 mujeres entre 1991 y 1993, una de las cuales, por cierto, murió. Sí. Sin embargo, en 2013 salió a la calle beneficiándose de la derogación de la doctrina Parot. Ayer volvió a ser detenido, acusado de intentar matar a las dos hermanas del alcalde de Almadena, José Luis Vidal, que ha explicado, por cierto, lo sucedido en Herrera en COPE.
Le mete fuego, aquí sí que hubo un gran peligro, porque la casa de ella esta es de madera, del techo de madera de pueblo. Hubo un caso, yo digo, milagroso, de que tres chavales que venían de su juerga y demás pasaran por allí en el momento justo, y entonces pues inmediatamente se tiraron a la casa, le dieron la puerta y pudieron salvar a mi hermana. Si tardan dos minutos más, se hubiese primero asfixiado y después quemado, sin lugar a dudas.
¿Qué tipo de pena le puede caer ahora a este individuo?
Bueno, desde luego, prisión permanente revisable no, pero sí, sí penas muy graves. Depende si se va a llevar a un simple incendio, bueno, a un incendio, con riesgo para la vida, o se va a considerar un homicidio en grado de tentativa. En las dos cosas no, pero en cualquier caso, si se fuera por el homicidio en grado de tentativa, pues evidentemente estaríamos ante una pena mínima de 6 años de prisión por cada uno de los dos intentos de homicidio de estas dos personas. Y luego, si se entendiera que puede ser un modo alevoso de matarlas porque son mayores y no tenían posibilidad de respuesta, pues nos iríamos a la tentativa de asesinato, que le subiría todavía más la pena.
Bueno, pues casos desde luego para comentar con todo un experto, con Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Gracias, Emilio, buenas tardes.
Un placer, hasta muy pronto.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.